Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es 30 de noviembre del 2020. Ya mañana es 1 de diciembre. ¿Y saben qué significa eso? Pues falta nada más un día para tener un sistema de salud como el de Dinamarca, el de Noruega o el de Canadá. Así es, como ustedes bien escucharon, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a principios de este año que el 1 de diciembre México podría inaugurar un sistema de salud equiparable al de países nórdicos, donde contaríamos con tratamientos médicos, medicinas gratuitas, un logro extraordinario. Así que bueno, hoy despídanse del sistema de salud mexicano porque a partir de mañana nos convertiremos en Dinamarca. Oigan, pero podemos tomar esto como un chiste y algunos hasta verlo de forma sarcástica, pero en realidad es algo muy delicado porque México es el país con más personal médico fallecido por COVID-19. También somos el cuarto país con más decesos y el undécimo con más contagios en el mundo. El salario y el trato que se le está dando al personal de salud es completamente injusto. El modelo Centinela fue un fracaso y el sistema epidemiológico del semáforo es un engaño. Entonces, estas declaraciones de Andrés Manuel creo que hoy nos vienen a refrescar un poco nuestra realidad y eso es muy doloroso, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo. También vamos a platicar un poco sobre, pues, las acciones tan controvertidas de la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien, pues sí, está utilizando todos los pantones de naranja en la Ciudad de México antes de atreverse a declarar el semáforo rojo. Esto nos pone en riesgo a todos, pero otra vez volvemos a la dicotomía entre economía y salud. ¿Podemos equilibrar estas dos partes o más bien se puede salvar alguna o estamos perdidos? Lo vamos a platicar y también hablaremos cómo, según el presidente de México, López Obrador, el fin de la pandemia está cerca. Ayer, domingo, prometió que el gobierno federal será de los primeros países en obtener la vacuna para el coronavirus en el mundo, que será universal y será gratuita también para la población mexicana. ¿Será verdad esto o más bien es un intento del gobierno para ganar tiempo, para mantenernos calmados? ¿Qué opinan ustedes? Díganlo en los comentarios para ahorita incluirlos en el debate. Y bueno, hablando de vacunas, también vamos a platicar sobre el prototipo de la vacuna de Moderna, quien anunció la finalización de la fase 3 con un 94% de eficiencia y el 100% de eficiencia en prevención de casos graves. Están solicitando ya la autorización de emergencia para salir a vacunar ya en Europa y en Estados Unidos. Esa es una gran, gran, gran noticia, pero bueno, vamos a platicar todos los detalles. Por favor, quédense con nosotros para que estén enterados y también aprovechen para compartir este podcast. Pueden hacerlo por WhatsApp, por Facebook, por YouTube o por Twitter. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
En Cinemex estamos comprometidos con tu seguridad y la de nuestro personal. Por eso pusimos en marcha Espacio Seguro, un protocolo que garantiza estricta higiene, limpieza y sanitización en todos nuestros complejos para que disfrutes la magia del cine con tranquilidad. Estamos listos para recibirte. ¡Te esperamos! Cinemex, la magia del cine.
¿Sabías que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos? En mi sala Cinemex se puede rentar en los complejos Platino para una capacidad de 5 a 20 personas y los complejos Premium y Tradicional de 5 a 30 personas para las funciones que se tengan disponibles en cartelera Cinemex en esta modalidad. Siempre con la tranquilidad de estar en un espacio seguro donde se cumplen y extreman todas las medidas de seguridad y de higiene necesarias. Consulta la cartelera para revisar la disponibilidad de salas en cualquiera de sus modalidades en el cine de tu preferencia. La renta de salas se puede realizar directamente de taquilla o a través de la app de Cinemex o en cinemex.com. Y bueno, también les recuerdo y los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, DDC News MX, porque ahí estamos actualizando y vigilando el proceso electoral 2021 que ya empezó. Es el más grande de la historia y solo con tu ayuda podemos hacer más fuerte nuestra democracia. Así que bueno, síguelos y vamos a empezar ahora sí. Muy buenos días, querido Máximo y Majo, qué bueno que estén aquí. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Ya están listos para entrar en un sistema de salud como el de Dinamarca, Noruega o Canadá?
Estamos listísimos, perfecto, claro, se va cumpliendo lo que había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. o no, básicamente. Y yo no quiero tener un sistema de salud como el de Dinamarca o el de Noruega. Yo quiero tener un sistema de salud eficiente, mexicano, que realmente se acople y se adapte a las necesidades de un país, que bueno, no es lo mismo las necesidades de un país como los escandinavos a un país, una realidad latinoamericana, pero que tristemente no la tengo, ¿no? Y no la vemos, y menos en una pandemia en la que pues estamos especialmente en el Valle de México en una situación muy delicada.
Máximo, ¿tú cómo ves esto? ¿Coincidencia o destino? Que ya falta un día para que sea su primer ya no sé ni qué número de informe es, pero déjenme contar. ¿Qué número de informe?
Perdimos la cuenta.
Según yo, vamos para el octavo.
Vamos para el octavo. Coincidencia o destino que mañana es su octavo informe de gobierno y también se cumple esta promesa, pues, de reformar y de mejorar el sistema de salud.
Mira, una promesa que todos la vamos a ver de manera diferente. Van a decir mañana algunos que miren cómo se hicieron estos grandes logros, el avance en materia de salud en un año y a pesar de la pandemia, mientras otros vamos a estar viendo cómo, pues, el sistema de salud se vio derrotado, pues, ante, pues, no, el mal sistema de salud que ya existía, sí, pero ante terribles decisiones que ha tomado esta administración para no hacer frente, pues, al problema que se les vino, pues, con todo el tema del COVID-19, ¿no? Va a ser una desgracia. Nos vamos a pelear ideológicamente mañana por estar tratando de ver una realidad, ¿no? O sea, por estar tratando de manifestarnos alegres o muy indignados ante algo, cuando ya ni siquiera tendríamos que estar pensando en la promesa ridícula del presidente, sino en qué demonios vamos a hacer de aquí a que existe una vacuna, y qué vamos a hacer de aquí en adelante con los retos que sí tiene el sistema de salud, ¿no? Ya las expectativas nos tendrán que valer un poco, ¿no?
Así es. Para los que no saben bien de qué estamos hablando, antes de entrar más a fondo en este tema, ¿qué les parece si vemos el corte del 16 de enero, si no me equivoco, del 2020? Esto fue lo que dijo una mañana el presidente López Obrador en Palacio Nacional sobre este tema, y ahorita lo seguimos comentando. Vamos con el video.
Primero de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca. Así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido.
Majo, qué bueno que ya mañana es el gran día, porque hoy hay saturación hospitalaria, falta de personal médico, falta de vacunas y de medicinas.
Así es. A mí es lamentable esto. Bueno, obviamente el presidente lo dice porque sigue con un discurso de un estado de bienestar, que a mí me encantaría, a ver, si realmente viviéramos en el México que está diciendo el presidente, a mí me encantaría estar ahí. Lamentablemente, las condiciones con las que ha trabajado el sector salud, las agresiones que ha vivido, incluso el no usar cubrebocas de parte del presidente, pues afecta justamente a los que están en primera línea de combate en esta pandemia global, que son los millones de doctoras, doctores, médicos, enfermeros en todo nuestro país. Entonces, pues no vamos a tener ni ese sistema mañana. Y si no dejamos de usar el dinero para otras prioridades que son más relevantes, pues tampoco lo vamos a tener en un momento cercano, especialmente cuando la vida de todos nosotros está en juego en estos momentos.
Así es. Máximo, ¿tú qué opinas? Creo que a veces nos pasa que añoramos a este Andrés Manuel López Obrador, que nos daba esperanza, que prometía mucho, que estaba en campaña, que era un líder, que movía masas, y de repente pues llega al gobierno con todas las intenciones de cambiar, pero se da cuenta que la realidad del país creo que es mucho más compleja y se requieren alternativas mucho más profundas que un simple en 10 meses vamos a hacer Dinamarca y en 2 meses, como prometió, vamos a hacer 2 millones de empleos. Creo que la realidad del país no es así y se está golpeando contra la pared del solito.
Justamente, a ver, pasamos de un líder, ¿no? El líder de las esperanzas a tener a un presidente de los pretextos. El asunto es que nadie le puede decir, bueno, señor presidente, pues la pandemia usted la pudo haber solucionado y le pudo haber quedado como anillo al dedo. Tampoco podemos decir eso, ¿no? Tampoco podemos llegar a señalar que es un completo fracaso por el tema de la pandemia en sí mismo. O sea, las cosas tienen muchas variantes. Esto es un juego de grises, por así decirlo. Pero donde el presidente ha fallado mucho es en tener una promesa muy sencilla, considerando que todo para él es muy fácil de solucionar. Esta declaración era previo a que tuviéramos la dimensión de la pandemia como ahora la conocemos. No obstante, pues estaba utilizando esto que dice para justificar la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Y hemos visto que, pues, de entrada, pues ese proyecto nació muerto, ¿no? Nació sin reglas de operación. No terminó por cuajar cuando ya estábamos enfrentando la pandemia. Entonces, creo que aquí el gran problema con el presidente, o con toda la manera de hacer gobierno, es que las promesas son una cosa y funcionan para el pueblo, pero a la hora de verdaderamente poner en práctica, no ha correspondido. Y eso, pues al final es una deuda que le está dejando al pueblo de México, ¿no?
Claro. Yo creo que
si hubiéramos visto un trabajo más integral, quizás no estaríamos viendo este número de personal médico fallecido, que al dato que se tenía aproximadamente en mayo, que es el estudio al que todo el mundo refiere, pues tienes más de 1,300 médicos fallecidos a causa del COVID, cuando pues en el mundo no se llegan esas cifras, ni Estados Unidos tiene cifras cercanas, ¿no?
Claro, y algo también importante es que no podemos caer en este falso discurso de defender al presidente López Obrador y decir, bueno, pero pues es que le tocó un momento muy complicado de la historia, porque le tocó una pandemia, le tocó una crisis. A ver, si él se postuló para presidente es porque tiene la capacidad de resolver este tipo de problemas, de enfrentarlos y de resolverlos. Entonces, si no es capaz, entonces está siendo negligente y ahí es otro asunto. Pero pues no hay excusas, al final si él se postuló es porque tiene la capacidad o él pensaba que la tenía para resolver este tipo de problemas y de ser un presidente pues a la altura que México necesita. Oigan, y hablando también de quién está a la altura o no, quiero saber qué opinan de la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Majo, por una parte hemos visto cómo ella creo que está intentando hacer las cosas diferentes, lo mejor que puede, está instalando kioscos que apliquen pruebas de PCR, vemos cómo está mapeando el flujo de la gente con códigos QR para avisar cuando hay algún tipo de contagio y tú lo tienes cerca. Pero lo que muchos critican es que se está negando a decretar el semáforo rojo en la Ciudad de México. Y aquí hay dos preguntas. Uno, ¿en verdad estamos en semáforo rojo? Dos, no sé si es que no se atreva a decretar el semáforo rojo porque ella sabe pues las consecuencias que puede tener en la economía mexicana y en miles de familias en la capital de esta ciudad. ¿Pero tú crees que se puede ponderar la economía con la salud? ¿Podemos salvar algunas o de plano en este país tenemos que dar por perdidas las dos mínimo este año o el que sigue?
Es una respuesta muy complicada. Yo creo que, a ver, la razón principal por la cual Claudia Sheinbaum no ha puesto a la Ciudad de México, al Valle de México, en una crisis como la que vivíamos en abril o en mayo, cuando los números hoy son mucho peores que en abril y en mayo, cuando existía esta jornada de sana distancia, es por el tema económico. No es fácil, nos estamos enfrentando a una situación económica muy complicada y lo estoy intentando ver de la manera más objetiva posible. El fin de semana fue muy criticada porque dieron a conocer la información que estaba naranja al límite. Yo quiero que me digan qué demonios es naranja al límite si no es el pantón de una película de Wes Anderson, porque o es naranja o es rojo, las cosas tienen que ser claras. El naranja al límite nada más da espacio a que la gente no haga conciencia de la situación y que aún así pues no tomen la decisión de pasar a rojo la Ciudad de México por un tema económico. Yo creo que no, yo siempre a nivel personal te voy a decir que la vida de los demás va por encima de cualquier cuestión económica, pero también la vida de los demás está ligada a una cuestión económica, ¿no? Son situaciones que se pudieron haber evitado con un manejo más inteligente del tema financiero para que ahorita no estemos en esa disyuntiva. Pero lo que tenemos hoy es una Ciudad de México que prácticamente está en números rojos. Sacaron un cartel justamente el fin de semana más agresivo en el gobierno de la Ciudad de México para que las personas utilicen cubrebocas, pero cuando tú ves el metro de la Ciudad de México, el metrobús en la hora pico, cuando sales por la calle y ves en las tardes, por ejemplo, que ahorita pues inician estas festividades, entre comillas, obviamente, de diciembre, de las navidades, de las posadas, pues te das cuenta que no ha permeado realmente en la sociedad. Es muy complicado. Yo creo que debería de pensarlo bien si vale la pena dejar que todo esto se salga de control y que en enero tengas una situación que ni siquiera puedas controlar ni en el tema económico ni en el tema sanitario, ¿no?
Claro, Máximo, ¿tú qué opinas? Bien lo dijo Herrera hace algunos meses y hasta el presidente, no sé si se acuerdan, que lo hizo retractarse en plena mañanera. Él dijo que la única manera de reactivar la economía era usando cubrebocas. ¿Se acuerdan también que sacaron un estudio hace tiempo donde aseguraban que si todos nos pusiéramos el cubrebocas, en 8 semanas habríamos domado la pandemia? Pero pues no fue así. Creo que, como bien dice Majo, una gestión adecuada a tiempo de la pandemia, de la crisis de salud, pues hubiéramos podido salvar las dos, pero ahorita creo que estamos perdidos y ni una ni la otra. Tenemos una crisis económica sin precedentes y una crisis de salud desbordada completamente.
Pues mira, la combinación de dos factores, ¿no? El tener una mala estrategia, una estrategia que estaba privilegiando el tema, pues en un inicio estaba minimizando el asunto, el alcance de la pandemia, ¿no? Posteriormente se dan cuenta, okay, bueno, vamos a decir, planean la jornada de sana distancia, pero se planea como con un, digamos, con esta aspiración a que fuera justamente el cierre de lo peor de la pandemia. Con lo que no contaban es con, pues, que por un lado la responsabilidad del gobierno no se tomó y las estrategias quizás no eran las más precisas, ¿no? Yo les podría decir que a manera muy personal, yo recuerdo a Susana a distancia y de verdad a mí me parece que pues eso no es la comunicación al nivel de un gobierno que dice que no hay que tratar a la gente como niños, pero sí. Así nos trataron. O sea, honestamente así nos trataron y nos dijeron, bueno, sí, lávate las manos, y se les empezó este tema del cubrebocas, pues lo empezaron a dejar de lado, pero ¿saben por qué? Porque dentro de esta estrategia, el privilegio, pues no era para las personas, no era para la economía, era para la parte política. Era de alguna manera eliminar de la ecuación que el impacto le pudiera pegar pues al presidente de la República, y por eso tienes una figura tan notoria como Gatell. O sea, yo sé que ya me estoy como que trastornando a otros temas, pero al final la estrategia mal ejecutada, quizás más mal planeada y con escenarios poco contundentes, poco certeros, y con una comunicación que se volvió bastante difusa, bastante pues desperdigada, ¿no? Porque el presidente ha dicho una cosa, después Gatell pues le hace la segunda, después están todos los médicos, ¿no? Podemos tener la comunicación oficial todos los días en la vespertina de que la ocupación hospitalaria está formidable y de repente la vemos, o sea, y de repente vemos los casos de los médicos compartiendo sus historias en las redes sociales y ya hay una disonancia, y luego tenemos cada vez un mayor número de casos. Y después se nos pierde el objetivo y ya llegamos más allá del escenario catastrófico. Han ido de la mano la incompetencia por un lado, o sea, por no saber ver las estrategias, sí. y por el otro, por plantearlas de una manera terrible. Ahora el cubrebocas, pues ya no sabemos qué es. O sea, ya es un ente de tela con finalidades políticas, y si no tengan ahí a Noroña y al presidente, pues sí, métanlo con un vaso, ¿no?
Para mí el tema de Noroña fue importante. Perdona, venga.
Como si la... No, justo para antes de retomar lo de Noroña, como si la salud y como si una situación global fuera un tema ideológico de decisión personal, ¿no? Eso a mí es lo que me sigue impactando. Fue una de las grandes críticas que en Estados Unidos, con el manejo de la pandemia en la administración de Donald Trump, o sea, ponerte un cubrebocas no es una opción de que si crees en el virus o no, es para protegerte a ti y a todos y que justamente no colapsen hospitales y que no tengamos la situación que estamos teniendo hoy en los hospitales en México.
Pero hashtag gobiernos populistas y presidentes populistas, y aquí está el resultado. Y lo de Noroña fue impresionante y para mí fue bastante significativo, porque representa cómo las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador o del subsecretario Hugo López-Gatell sí tienen un impacto fuerte, ¿no? De cómo si hay gente que se lo cree, como Fernández Noroña, y dice, pues no, ya dijo el subsecretario que da una falsa percepción de seguridad, si el presidente no se lo pone en la mañana, ¿por qué yo sí me lo voy a tener que poner? Entonces, sí hay repercusiones y sí hay pues resultados negativos. A mí me gustó un comentario que vi ahorita en YouTube de Flesuro. ¿Dónde está? Por aquí lo vi. Me gustó este. Dice, ojo, que nadie evalúa a López Obrador y a su gestión a lo loco, sino en base a sus propios dichos. Creo que eso tiene mucha razón y por eso quiero comentar lo siguiente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este domingo que el gobierno mexicano será de los primeros países en obtener la vacuna para el coronavirus, que será universal y será gratuita para la población mexicana. Majo, las declaraciones de López Obrador ocurren días después de relevarse que Pfizer ya solicitó el registro de su antídoto ante la COFEPRIS. ¿Qué opinas al respecto? Hace poco el Foro Económico Mundial no incluyó a México en la lista de países con más dosis aseguradas y hasta la Cancillería mandó su reclamo. ¿Crees que están vendiendo esta idea de la vacuna como un logro del gobierno mexicano, como una solución rápida y mágica a la pandemia, cuando pues no va a ser así, se vamos a tardar meses, si no es que años, en poder vacunar a toda la población? Y otra vez, así como mencionamos el video del 16 de enero del 2020, donde Andrés Manuel promete que el 1 de enero vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues tal vez también con esta declaración que hizo ayer de que vamos a ser el primer país, de los primeros en obtener la vacuna, pues otra vez lo vamos a juzgar, y como dice Flesuro, no a lo loco, sino por sus propias declaraciones.
Claro, México, y lo hemos comentado aquí, Karen, México ha liderado el tema de la gestión de la vacuna en países en vías de desarrollo ante la ONU. Esto lo metió el doctor Juan Ramón de la Fuente, discúlpenme, es el embajador de México en las Naciones Unidas. Creo que es un error si el gobierno mexicano intenta vender que la solución de esta pandemia como una solución rápida es la implementación de la vacuna, porque yo sí creo que México va a tener acceso a las dosis de vacunas de diferentes laboratorios, sí lo va a haber. No sé qué tanto en el tema del abasto y la producción y la distribución vayan a... porque ese es un tema federal, o sea, no es un tema internacional, eso y para cómo hemos visto la situación aquí, pues tendremos que ver muy de cerca cómo se desarrolla esto. Yo sí creo que la vacuna es confiable de estos laboratorios, yo sí creo que es opción ponérnosla en el momento en el que cada quien le toque ponérsela, especialmente los más vulnerables, especialmente el personal de salud con estas cifras terribles que tenemos en México. Lo que sí no me parece es que sea la solución rápida. La solución rápida es la contención, es la restricción, la solución rápida es el uso del cubrebocas y el realmente generar una campaña de concientización sobre la difícil situación que estamos viviendo, no nada más en México, en el mundo. Entonces, una vez que te quitas de las filias y fobias a nivel nacional que tengas, que si son los neoconservadores, que si son los neoliberales, que si son tus opositores, y vemos la imagen más grande de lo que estamos viviendo como mundo, especialmente ahorita que nos enfrentamos a el cierre de año en el cual todos nos ponemos a reflexionar de lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, creo que puede ser así, es la única forma en la que yo veo esto. No es la solución rápida, pero yo sí quiero confiar que México, bueno, ha tenido una gestión a nivel internacional interesante en el tema de la producción y la distribución de las vacunas.
Claro, no todos son malas noticias. Y bueno, ya para cerrar también, perdón, Máximo, ¿querías decir algo?
Ah, no, honestamente estoy de acuerdo en que la gestión ha sido oportuna y me parece que eso ha obedecido a que, pues, el escenario, digamos, político, o sea, no tiene para dónde irse. Pues, es decir, como este gobierno no tiene la capacidad de corregir sobre la marcha, ¿no? O al menos no hacerlo eficientemente, y de no darse cuenta de que comete equivocaciones, pues la única que queda es esperar a que una vacuna, bueno, una, varias vacunas, sean las que terminen por liquidar este terrible episodio, ¿no? Claro, todo con la narrativa de que lo hicimos bien, de que el mejor gobierno en el peor momento y demás. Pero al final de cuentas, esto trata de ser, pues, el cemento que tapa el pozo después de que se nos han ahogado, pues, bien, más de 100.000 niños, bueno, por llamarlos de alguna manera, pero los números son alarmantes. Y esta vacuna, pues, viene como el bálsamo para la 4T, y al menos en esa parte parecen estar haciendo una buena chamba al conseguir adelantada, bueno, de manera eficaz, ¿no?, la dosis. Eso, a que se logre, bueno, pues ya veremos, pero tenemos al menos un buen panorama respecto a ese manejo de las dosis.
Pero no será a pura fe, porque como vimos de algunos programas, en el presupuesto no se incluía un apartado especial para la compra de vacunas. Eliminaron 109 fideicomisos con la excusa de tener ese guardadito, pero pues no hay nada seguro, no hay nada ya en papel. Entonces, pues, no sé, a mí me pone bastante intranquila y nerviosa este tema, que sea, pues, nada más a la buena voluntad y a la superioridad moral de este gobierno. Ojalá que sea así, porque es un tema muy grave, pero bueno, vamos a esperar un poquito más de tiempo para ver qué declaraciones hacen al respecto. Nada más, antes de irnos, quiero contarles sobre esta vacuna, este prototipo de la vacuna de Moderna. Este lunes 30 de noviembre, Moderna compartió que el análisis del estudio de la fase 3, realizado en 196 casos, confirma la alta eficacia del análisis intermedio y que los datos arrojan una eficacia de la vacuna del 94.1%, y aquí viene lo mejor, y un éxito del 100% en la prevención de casos graves. La empresa anunció que ya acabó la fase 3 y que ahora ya está pidiendo permiso para aplicar la vacuna en Estados Unidos y en Europa. Entonces, sin duda la ciencia está avanzando, los laboratorios están trabajando a marchas forzadas, a una velocidad increíblemente rápida. Entonces, como lo comentamos aquí, seguramente el primer trimestre del siguiente año, si no es que a finales de este año, tendremos muy buenas noticias. Así que en lo que llega una vacuna eficaz, eficiente y segura, hay que seguirnos cuidando, pongámonos cubrebocas, mantengamos sana distancia, las medidas de higiene, pues prácticamente ustedes ya lo saben porque lo escuchan por todos lados, así que por favor hagan caso a las medidas de seguridad pues recomendadas. Majo y Máximo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, creo que estuvo muy bueno el podcast, muy enriquecedor, les agradezco mucho su compañía, también agradezco a los que nos están viendo en vivo, saludo a Dani Flores, a Tete, a José Antonio, a Mario Ortiz, a Francisco Javier Hernández, a Víctor Hernández, Bruce Mayer, a Flesuro, JB de Valentine, a Víctor Ortega, muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios, a Tercer Imperio Mexicano, hola, hola. Leo todos sus comentarios y me da mucho gusto saber lo que opinan, a Gael Cortés, a Miquel Guillén, a Félix Telmo, muchos saludos, gracias por estar aquí. También saludo a los que nos están viendo en Facebook, a Luis Hernández, a Carlos Alberto, buen día, a Israel Álvarez, qué bueno verlos por aquí. Les recuerdo, por favor, seguir a DDC en todas las redes sociales, porque ya tenemos una cuenta de Twitter nueva, DDC News MX, ahí pueden seguirnos para que juntos vigilemos el proceso electoral 2021 de las elecciones, que es el más importante y el más grande en la historia de este país, con más de 21.000 cargos en disputa. Solo juntos podemos ser más fuerte en nuestra democracia. Y también les recuerdo que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos. En mi sala Cinemex se puede rentar en los complejos Platino para una capacidad de 5 a 20 personas y en los complejos Premium y Tradicional de 5 a 30 personas para las funciones que se tengan disponibles en esa modalidad, siempre con la tranquilidad de estar en un estado seguro las medidas de higiene y necesarias. Consulta la cartelera, la disponibilidad en cualquiera de las modalidades de tu cine preferido Y recuerda que estas salas las puedes rentar directamente en taquilla a través de la app o en la página de cinemex.com. Nos vemos mañana martes, 1 de diciembre. Que tengas un muy bonito día, que estés muy bien. Yo soy Ana Cani Niestra y esto fue Aquí en Confianza. Hasta ahí.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.